Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hace unas horas concluía la vigilia pascual que conmemora la resurrección de Jesucristo, aunque el Papa Francisco, por sus problemas de rodilla, no ha podido presidirla. Nos vamos hasta el Vaticano, Eva Fernández.
Una vez más, los problemas de rodilla impidieron al Papa presidir la ceremonia, pero leyó la homilía en la que recordó que el mal no tiene la última palabra. Justo al finalizarla, se dirigió al alcalde de la ciudad ucraniana Melitopol, Iván Fyodorov, que fue secuestrado al inicio de la guerra por el ejército ruso, y le dedicó estas palabras. En esta oscuridad en la que vosotros vivís, en esta oscuridad de la guerra, todos rezamos por vosotros y con vosotros. Ante una basílica repleta de fieles, el Papa bautizó a 7 adultos de diferentes nacionalidades durante una emocionante liturgia que comenzaba en el atrio de la basílica con la bendición del fuego y el encendido del cirio pascual.
Una Semana Santa que también es sinónimo de recuperación en el sector turístico. La demanda es cerca de un 90% a la que había antes de la pandemia, aunque es mejor aún en zonas de costa como Andalucía o la Comunidad Valenciana, donde se han llegado al 100% de ocupación en algunos alojamientos. Vicente dirige un hotel en Valencia.
Nosotros nos ha ido bastante bien. La verdad que en estos pocos días al menos hemos recuperado los niveles anteriores y hemos llenado el hotel. Y bueno, pues la verdad que no nos podemos quejar. Sobre todo, bueno, pues ha sido ya a partir del Jueves Santo ya ha sido de una ocupación muy importante, en torno al 85%, y el Viernes Santo ya hemos completado, viernes, sábado.
En cuanto a la guerra en Ucrania, Rusia continúa bombardeando Kiev, mientras Zelensky advierte a Occidente del peligro nuclear. De momento no hay ataques de este tipo en Ucrania, pero sí que siguen cayendo bombardeos en otras zonas como Kharkov. Además, el ejército ucraniano ha denunciado la aparición de 800 tumbas nuevas en la zona de Jersón, ocupada por Rusia. Cerca de 5 millones de ucranianos ya habrían abandonado su país y de ellos 110.000 han llegado a España. En este contexto siguen surgiendo iniciativas en nuestro país para buscar su integración. Es el caso de Conectando Talento Ucraniano. En ella participa Marina para ayudar a sus compatriotas.
Llamo, pues me pongo en contacto con todas las ucranianas, hablo con ellos. Veo sus necesidades, qué profesión tiene, dónde está. Y después hemos lanzado el llamamiento a las empresas que quieran apuntar. Y ahora mismo estamos analizando esa base de datos para entender bien qué es lo que las empresas necesitan. Y ya empezamos a enviar los perfiles de los ucranianos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, día importante para la resolución del título de Liga, Edu Azagra.
Una jornada de domingo con 4 partidos donde destaca el Sevilla-Real Madrid de las 9 de la noche y el Atlético de Madrid Español de las 4 y cuarto de la tarde. Así valoraba el Cholo Simeone la semana tan complicada del equipo tras la eliminación en Champions League frente al Manchester City.
El orgullo lo hemos tenido siempre, no necesitamos un episodio o una noche para aumentarlo aún más. El orgullo está, porque obviamente sabemos de dónde venimos y obviamente el trabajo que se fue haciendo durante estos largos años. Lo que le tenemos que devolver a la gente es trabajo. Respeto por nuestro equipo, respeto por el club, respeto por competir bien.
La jornada dominical se completa con el Granada-Levante a las 2 y el Athletic Club Celta a las 6:30. Y fuera del fútbol, a las 2:30 de la tarde, Alejandro Davidovich se enfrenta al griego Tsitsipas en la final del Masters 1000 de Monte Carlo. Además, el equipo femenino español de tenis ha vencido 3-0 a Países Bajos y se ha clasificado para las finales de la Billie Jean King Cup.
Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, muy buenas.
Hombre, Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
¿Estás solo? ¿Estás ¿No estás con Yolanda? ¿Yoli?
No, ahora yo estoy solo. Sois unos cabrones. Pues la chica la tenéis acojonada. Se ha cogido vacaciones.
¿Pues no trabajas? ¿Qué?
Yo no. ¿Vosotros vais de vacaciones o no?
No. De hecho, estamos a punto de empezar el programa ahora.
Ya. Podría ser mañana.
Hola, Luis Ángel.
Hola, muy buenas.
¿No te vas de vacaciones?
No voy de vacaciones, no.
Luis Ángel, tenía que preguntarte una cosa.
A ver.
¿Tú te vas de vacaciones?
Algunas veces sí, pero hoy no.
Bueno, pues nada, cuenta tres y empezamos.
Tres, dos, uno, Dentro.
Adelante.
Adelante, eso.
Ya estamos. Ahora sí, señora. Vamos, señora.
Vamos a empezar. Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar. Que ya son las dos.
¿Cómo dice?
Que ya son las dos.
Bueno, las dos y cinco.
¡Hala! Ya estamos aquí. Gracias, Herrera, por toda esta musiquilla que nos has traído. Sí.
Por favor, señora. Para mí es un placer. Y además dejarles ahora mismo a ustedes el testigo hasta las 6 de la mañana. Ya saben que yo soy un gran consumidor de radio y un fan de este programa, que es uno de los de mi preferencia.
Bueno, pues una vez más te hemos mangado uno de los colaboradores de tu programa para hacer esta primera hora de radio, hasta las 3, vamos hasta las 6. Señoras y señores, aquí este gran cronista y observador de la realidad cotidiana, de la cotidianidad, cronista, escritor, poeta, de todo en la vida del señor. Don Antonio Agredano con la mano. ¿Cómo estamos, hijo?
¿Qué tal? Nada que dé dinero. O sea, me dedico a todo lo que no da un duro.
Exactamente, porque al final, no sé dónde te escuché que decías, esto, escritor, novelista, no sé, o sea, nada.
100 euros entre todos.
Bueno, nos permitirás, querido Antonio, aquí siempre en la cinta del programa la corta Pepe Domingo Castaño, un respeto a la autoridad. Otro también escritor de éxito que está empezando en esto, así que señoras y señores, ladies and gentlemen, dale Pepe, que vamos.
Hola. Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Today is very happy for Spain.
Sí.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
¡Para! Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahí estamos. Vamos, que es la salida oficial de la madrugada de este 17º día del mes de abril. Hoy, Jesús Luis, es domingo de resurrección.
Resurrección, sí, señor. Qué alegría, qué alegría poder celebrar con vosotros.
Hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo Castaño. Supongo que exacto, en la dimensión técnica del programa habrá alguien, el ministerio que gobierna Luis Ángel, a quien habéis escuchado al principio cuando os enseñamos cómo funciona la radio por dentro, con nuestra simpática Yoli, el nuevo fichaje de tronío del departamento técnico de esta radio. ¡Amén! Los servicios informativos de la redacción de Guardia de la Centra. Es cuando más llena de gente está la COPE ahora. Las 2 de la mañana de la noche, un sábado. ¡No cabe un alfiler! Saludamos también a la España que trabaja, a ti que has venido a servir y no a servirte, incluso a ti que has venido a servirte y no a servir. Vías de interacción abiertas a lo largo y ancho de toda la madrugada. @ Grupo Risa COPE es la cuenta oficial de Twitter. Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas: facebook.com/grupo.risa. Tenemos, como diría que era un correo eléctrico. Facebook, ¿cómo es esto? gruporisa@cope.es. Y los dos grupos de Telegram, el de la musiquica, para escuchar el, digamos, el signo identitario de este programa, que es su música, y luego también el de hablar, el de dejarnos los mensajes. Tenemos dos grupos de Telegram. Pues búscalos y te esperamos con los brazos abiertos de par en par. Incluso las orejas. Bueno, entonces, querido Antonio Agredano,
¿Cómo aterrizaste tú en el programa de Herrera? Fuiste uno de los fichajes del mercado de verano, ¿no?
Sí, sí, yo en el mercado de verano, que también hay grandes bluffs, sí, no solo en invierno. Pero en mi caso fue verano y fue a través de Alberto, que me llamó, me había escuchado, me había leído y en fin, y fuimos probando, funcionó y me quedé.
Al carajo, papa.
O sea que ya, digamos, empiezas en julio, coincidiendo además con la publicación de tu libro, La Prórroga, ¿no?
Sí, ahí se me mezcló todo lo bueno. Saqué el libro, que lo sacó Panenka y también funcionó y, en fin, la verdad que me tiró un verano la mar de apañado, pero después hay que mantener el nivel, porque de nada sirve golear en el Teresa Herrera si después la Liga 1 no está fino, ¿no?
Editorial favorita de Roberto Gómez, la editorial Panenka.
Sí, señor, buenas noches, pues buenas noches.
Roberto.
¡Atollito, buenas noches!
¿Qué tal, Roberto?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy animado. Ya te veo que estás animadísimo. Además, oye, vamos a ver, ha dicho que el libro fue un auténtico éxito. La Prórroga, ¿no? Se llamaba el libro. ¿Cuántas ediciones vendiste?
Una edición, pero las ediciones eran muy, muy numerosas. La gente miente, porque la gente dice, decimoquinta edición, ¿cuántos ejemplares tiene cada edición? ¿50? O sea, claro, no nos engañéis, mi primera edición tenía muchos libros y creo que está pronto a agotarse. Por cierto, Roberto, el saludo de mi querido amigo Miguel Gutiérrez, La Libreta, que sé que tenéis muy buena vista.
Miguelito, un fenómeno, La Libreta, sí, este sí, es el
yo sé que Panenka y La Libreta son, sí, ahí, cuando no se le ocurre una cosa a uno, se le ocurre al otro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Escúchame, Roberto, Antonio, que insisto, es escritor, es poeta, es cronista, es articulista, sí, es novelista, sí. Luego está la tópica entrevista, que hay unas durísimas manifestaciones de Antonio que dice, de estos trabajos, ¿cuál es el que te gusta más? A mí lo que me gustaría es ser millonario y no trabajar nada.
Eso es, pero ¿a quién no le gustaría eso? Si tuviéramos pasta de verdad, ¿quién trabajaría? O sea, trabajar es una cosa, no te voy a decir que sea indigna, porque bueno, tiene su dignidad, ¿no? Pero, o sea, trabajar no le gusta a nadie. ¿A quién le gusta madrugar?
A la Herrera. ¿No? Sí. Y a dos más.
A Herrera no le gusta madrugar. Si Herrera estuviera forradísimo, no vendría aquí cada mañana.
Sí, eso es verdad, Carlos.
El dinero no hace más felices y yo todo lo que hago en la vida lo hago para ganar algo de dinero y algún día quizá dejar de trabajar.
Lo normal, Antonio, es que en un programa de radio, ahora es cuando sale el locutor y entonces vamos a leer un perfil sobre el invitado donde se supone que ha estado trabajando un equipo de documentación, claro, y donde hay unos productores. Bueno, el programa, el equipo de documentación de este programa es inexistente, no hay.
Perfecto.
¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo ideal en estos casos? Es servirse del trabajo de los demás.
Robar es una cosa dignísima.
Pues robemos, por favor, que mejor que este perfil que podemos escuchar gracias al diario de María José Navarro, cuya página vamos a abrir ahora mismo.
Querido diario, el otro día nos pusimos cara Antonio Agredano y yo. Es muy mono Agredano, amigas. Es como un poco malote, o trata de serlo. Su pendiente, sus tatuajes y esa delgadez que no sabe si es de haberse dejado caer mucho por los garitos o de haberse retirado, sin barriga, con su chándal elegantón negro y sus zapatillas que no son deportivas, pero que son esas que te pones para bajar a por el pan. Agredano, antes de vernos, había limpiado la casa, había hecho la comida a los niños y su chica le dijo, es que vas a beber, ¿verdad? Agredano nos contó algunas cosas que tienen que ver con su nuca y con un bote de nata en una despedida de soltero, pero eso se va a quedar para nosotros porque hay niños mirando. Y nos contó también que se va a poner pelo. Yo me quedé muerta. Antonio, no te hace falta ninguna, le dije yo. A ver, levántate ese flequillo que vea yo las entradas. Pero si no tienes entradas, pero si tienes tu buen pelo. Y él dijo, pero quiero más. Quiero más pelo. Quiero densidad. Y es que encima me lo patrocinan.
¿Cómo?
Que ya es lo máximo. ¿Cómo? Pero esas cosas se las patrocinan a los influencers. Es que yo soy un poco influencer, me dijo. Que yo pensé, este muchacho lo que es tardo y no se toma la pastilla para el riego. ¿Pero cómo te van a patrocinar un implante de pelo, Antonio? Porque soy un poco influencer. ¿Y has dejado de ser poeta, que es lo más grave? Le pregunté. Sí, he dejado la poesía, me dijo. Total, que estoy ahí dándole vueltas a que sea un poco influencer y de pronto dice Agredano cuando llega la ensalada. El tomate es muy bueno. Aumenta la capacidad seminal. Agredano sabe de todo esto una barbaridad. Es otro don que tiene. Y resulta que ayer por la mañana manda nuestro técnico Eduardo una foto de su desayuno y eran dos frucos de tomate. Agredano, es que de verdad eres influencer, ¿eh? ¡Ay, de verdad, qué asco!
Bueno, yo creo que, Antonio, aunque sea en este humilde programa, deberías ejercer tu derecho a réplica.
No sé qué puedo explicar. A esta hora de la madrugada, todos, ¿no? Pero sí. Lo del zumo de tomate es obvio. O sea, es una cuestión que se utiliza mucho en el cine para adultos. Sobre mi pelo, podemos hablarlo, porque es una cosa que afecta a la gente de mi generación. Y sobre la nuca embadurnada de nata, si queréis, también me mojo y os lo explico. O sea que... la pelota está en vuestro tejado.
Bien, tienes que tener en cuenta que hay empleos, hay vidas en juego, que el otro día, a estas horas de la noche no nos escucha nadie, a veces nos manda la presidencia algún mensaje a las 5 de la mañana, o sea que yo...
Entonces, si queréis, pues corremos un tupido velo y...
simplemente saber que en líneas generales que te había parecido esta glosa, esta semblanza de la Navarro.
Pues mira, nos tomamos una cerveza en Triana... con Edu, el técnico, y gente afín y gente querida de COPE.
¿Una solo?
Y bueno, una dice 500. Yo acabé en un karaoke. Y bebiendo tequila rosa, que es un invento que he descubierto. Y, entonces estuve cantando, canté canciones de pereza. Y, o sea, acabé fatal. Pero yo tengo un problema, que es que lo cuento todo. No puedo evitarlo. Igual que critico todo, también me río de mí mismo y de todo lo que me eso. Y entonces, pues se ve que en esas 3-4 horas que echamos juntos bebiendo cerveza sin parar, les conté pues mi vida y milagros, claro. Y en fin, ahí lo interesante de María José es que creo que se cayó bastante más de lo que cuenta.
Sí.
Así que con eso os digo que imaginas cómo fueron aquella velada en Triana.
Y entonces acabaste en el karaoke, pero tú frecuentas bastante karaoke, ¿no?
A mí me encantan los karaoke.
Sí.
Porque he sido un hombre que ha bebido muchísimo. Me encantaba beber, trabajaba en la noche.
Sí.
Pero ya soy un hombre de mi casa. Tengo dos hijos e intento guardarme. ¿Qué sucede? Que soy una fiera enjaulada, claro. Como todo hombre que le ha gustado salir y beber, simplemente está latente ahí. Y cuando se abre la puerta de la jaula, yo no sé lo que pasa. Y ese día se abrió la puerta de la jaula y acabé, pues, fatal, fatal. Lo que pasa es que las resacas ahora me duran días, son convalecencias, no son resacas, son, o sea, estar malo, o sea, es un poco operatorio. Y todavía me acuerdo de ese karaoke.
¿Y qué canciones tiene que tener un karaoke para que sea un karaoke con mayúscula como hay que ser? O sea, por ejemplo, un velero llamado Libertad de Perales.
Esa buena. Esa entre dos tierras. Estopa. Estopa funciona siempre en un karaoke.
Fui yo a la orilla del río.
Efectivamente, esa no puede faltar en un karaoke. Mi especialidad es Ni Más Ni Menos, de los Chichos. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy... los karaoke pasan dos cosas. Los karaoke tienen que ser para los borrachos. Pero hay gente que va...
Ahí está.
Es una maravilla.
Dale, dale.
Una rumba maravillosa, con una letra controvertida, quizá, pero cuando habla de la honra de una muchacha...
Sí,
a lo mejor
sí,
ahora no pasaría el filtro, pero buena canción esta. Esta es buena, cantable, hay que animar al respetable para que cante con uno, o sea que esta es buena.
Digamos que esta está entre tus clásicos imbatibles, ¿no?
Siempre la canto, además me la sé con la guitarra, o sea, esta no, para mí no falla. Problema de los karaoke, la gente que va a lucirse.
Es verdad.
Anticlimático, esa gente elige balada. Entonces, las baladas son anti-karaoke, en mi opinión. Yo cuando era DJ, yo trabajé muchos años pinchando, mi jefe, el primer spot donde pinché, dice, o la gente está bailando o la gente está cantando, pero la gente si ni baila ni canta es que está fracasando como DJ. Y yo siempre he tenido esa idea en la cabeza cuando he pinchado, que he pinchado muchos años en mi vida, y en un karaoke igual, o sea, o la gente está de cachondeo o si va a lucirte, sobra en el karaoke, o por lo menos en la idea que yo tengo del karaoke.
Exactamente. Bueno, pues ahí está, Ni Más Ni Menos, Los Chichos, uno de los clásicos. Entonces, al final, lo del pelo, bien, ¿no? Vamos tirando para adelante.
Mira, lo del pelo era algo increíble. Yo tenía pelo, no era un alopécico todavía, Pero ya me lo vi venir. Ya vi que la coronilla, me hicieron una foto por detrás y dije, esto está ahí ya cayendo. Por delante me lo vi flojito y entonces quise prevenir y me lo he hecho y me han puesto mi pelito y una operación y ya se me ha pasado todo. Ya me está creciendo ahí al viento y esto va para arriba y voy a tener un flequillazo en breve.
Pero no has vuelto todavía al mundo de la cerveza y estas cosas, ¿estás sancionado todavía, no?
No, ya puedo beber. Ah. De hecho, ya he bebido a los 8 días de operación, que no se entere mi cirujano y su equipo, que me riñeron, me dijeron, no beba, ¿eh? No. Y digo, no, por supuesto que no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, como tenía ya pelo, pues me va creciendo mi pelo natural. A mí me han dicho que eso, que no me precipite y ya está. Es verdad que me curó muy pronto. Y después no me bajó la anestesia, no se me puso esa cara de luchador de sumo que se te queda. Pero a mí, yo digo una cosa, y esto lo digo dentro de la seriedad que acostumbramos, hay que operarse para verse guapo si uno quiere. O sea, quiero decir, porque hay tabúes. A mí me ha escrito mucha gente, yo lo he contado todo en mis redes sociales, lo he puesto en mi Instagram, lo he puesto en mi Twitter, me da igual, lo cuento, me parece bien, y mucha gente dice, no, es que no sé qué me van a decir, pero bueno, vamos a perder la vergüenza con eso. O sea, ¿por qué no me voy a operar si está ahí la ciencia para mí, para que yo me vea más guapo? Está la sexabilidad, de decir, gustar, aunque no lo haga, aunque no ejerza, pero bueno, coño, gustarte, mirarte en el espejo y decir, pues mira, estoy todavía para dar un paseo en barca por la Plaza España, pues no pasa nada. Al año, pues yo me veré mi pelito, estaría a gusto, se me habrá olvidado, en fin, la intervención, que como sabes, es tediosa, no es dolorosa porque está anestesiado hasta las trancas, es tediosa, son 8 horas ahí, y además una cosa muy artesanal, pero el hombre de mi generación, yo soy del 80, da igual, tenemos que estar guapos, vamos a intentar estar guapos durante más tiempo.
Bueno, a la verdad no le escucháis todos los martes a eso de las 12:20, tienes de tilonero a Javier Sierra con Herrera, pues en esa hora magnífica de agredarnos los martes, qué decir de los jueves, que lo hacemos nosotros, pues
mucho mejor.
Entonces, hombre, ¿no? Entonces en Herrera en Cope podéis escuchar pasajes como este.
El talento de hacer caca en cualquier parte.
Mira. Magnífico. Ay, por favor,
ojo a ese tema.
Yo tengo yo.
Hay cagones cuneros, hay cagones apátridas, cagones nómadas, que allí donde van pueden hacer lo que tienen que hacer. Que no se dejan amedrentar por váteres ajenos, por subsótanos. Y hay otro que es salir de su casa y se le rompe la maquinaria, ¿no? Se taponan. Y esto exceptuando el Corte Inglés, ¿eh?
¿Por qué? ¿El Corte Inglés qué pasa? ¿Es una zona de confort colectivo? ¿De la defecación?
Algo así, mira, el Corte Inglés es transversal. Yo creo que ponen algo en el ambientador que uno entra en el Corte Inglés y ya se le va aflojando el punto.
Sí, hombre.
No sé si es la música. Yo a veces me siento a hacer mi necesidad en el Corte Inglés y es que ponen unas canciones buenísimas. Yo no veo el momento de limpiarme. Quien no haya hecho caca en el Corte Inglés no ha vivido. Y hablo de caca con gusto, no hablo de caquita de cabrita, de compromiso, no. Eso es spoiler de caca futura, ¿no? Yo sé que la voy a ligar cuando entro al váter del Corte Inglés y empiezo a buscar la percha. Eso es que ya voy en serio. Si busco la percha, la cosa va para largo. Me quito mi chaqueta, cuelgo mi mochila, me pongo el despertador a las 21:55, por lo que pueda pasar. No vaya a ser que me dejen dentro.
Pero tú te sientes cómodo ahí. No se te corta el punto, el trasiego, la puerta, todo eso. Es que no es como en casa, ¿eh?
Mira, solo una cosa. El otro día me pasó. Que me hace replantearme realmente lo que estoy haciendo, ¿no? En los Cortes Ingleses hay habitualmente un par de váteres separados pues por una pared de conglomerado, ¿no? Y coincidimos un señor anónimo, porque llegó cuando yo ya estaba colgando mi chaquetita a la percha, y de repente coincidimos él y yo allí sentado. Y además hay una cosa que es el poder amplificador de la propia taza,
correcto,
¿no?
Correcto.
Y entonces había unos gases, los dos, él y yo, mano a mano. Esos gases que son como la obertura de la ópera, que anuncian algo importante. Aquello era como si dos patos Donalds estuvieran discutiendo a voces. O sea, era como una berrea de ciervo en Doñana. Yo creo, mira lo que digo, yo creo que estábamos compitiendo. Al principio intentamos disimular con toses, lo típico de... ¿no? Pero luego ya nos relajamos, nos liberamos. En fin, aquello fue un escándalo. Como cuando en Gris compiten con los dos coches, ganó él porque yo me fui y él seguía allí. Además salí ligero,
porque lo último que quería en mi vida era verle la cara, ¿no? A mi soulmate, ¿no? A mi camarada de aseo. En fin, espero que ese señor, si me está oyendo, esté bien.
¿Qué día fue eso?
No, no te reconocí los zapatos.
El talento es poder hacer de vientre. Es una expresión quizá no muy bonita. Es más bonito de fecar o de poner, ¿no?
Sí.
En todo lugar y circunstancia. No es fácil, ¿eh? Tengo un amigo yo que ligó con una bella señora, se fueron por ahí a un hotelito, fin de semana, el pobre se puso malo porque no veía el momento de entrar en el váter, que si vaya cerca la cisterna pues no funcione, que si ella quiere entrar después se encuentre la humareda. Que de cortarse.
Qué horror.
Se puso mal de la barriga.
Claro, de aguantarse. Hay gente que fuera no puede, ¿no? Yo admiro ese talento, ¿no? El no tener miramiento.
Oye, esto va muy con la línea editorial de Herrera. Pero en cualquier caso, es que no sé, yo en el Corte Inglés no hemos probado nosotros nunca. Mira, tenemos, el Whopper trabajaba en el Corte Inglés, pero claro, era trabajador.
También sí, yo no sentí la llamada sí. Del váter del Corte Inglés.
Claro, claro que sí, o sea, es que además tienes que ejercer.
Claro, no, o sea, tú cuando entras no te vas llevando como los dibujitos animados la fragancia directamente al váter.
La música, sobre todo la música es
a mí es que pone unos temazos. Yo muchas veces me quedo sentado allí escuchando música. Pone muy buena música allí. Funciona muy bien el DJ del Corte Inglés funciona muy bien. Y a mí me parece un sitio agradable. Yo creo que es un talento hacer caca en cualquier parte, de verdad, porque hay gente que tiene como estreñimientos nómadas, que sale de viaje y no puede, y eso es...
Sí.
Hablar de caca es una cosa que me gusta especialmente.
No, y aparte el contrincante que tenías en la pared de al lado, o sea, yo imagino que era como un intercambio de golpes, primero él, luego tú, o sea, que era como Roland Garros.
Era así, era pugilístico, ¿no? Era un llaveo primero, así un poquito cada uno, y después ya fuimos directamente a directo ganador, como Foreman y Ali. Pero cagando.
Qué maravilla.
Yo quiero hablar mucho de caca, si queréis.
Pero digo que no sé
eso,
por qué.
Eso
no...
sí podemos, ¿no?
No, sí, eso sí, pero que no sé por qué no le esperaste. Hubiera quedado muy bien esperarle y luego daros la mano.
Dale la mano, sí.
Bueno, después de lavarla, claro.
Y firmar la cámara, como en un Roland Garros, ¿no? O sea, y firmar el espejo, ¿no? Terminar de cagar los dos y firmar el espejo, como diciendo.
Exactamente.
Antonio Herrera no estuvo aquí.
O sea, una final vale, de Roland Garros.
Es que no se habla nunca, pero es cierto que hay una literatura en los cuartos de baño bastante interesante. Hombre, sí. Yo supongo que en el Corte Inglés regularmente lo irán limpiando y tal, pero tú piensas en todas las cosas que se han escrito en las puertas de los retretes, de los colegios y todos estos sitios.
Yo me he declarado muchas veces, claro. En el instituto a mujeres pintando en su váter, en su
el suyo, o sea, no
es pintado suelo, ¿qué ponías?
Laura, te quiero.
Sí, en el váter.
Como su váter. En el váter de chica. Me metía con mi Rotary, mi permanente, y ponía Laura, te quiero, Antonio Ledano.
Y luego tenías el gesto romántico de ir a buscarla. Y mira lo que he escrito para ti.
Sí, ¿no? Llevarla al váter.
Esperar en la puerta.
Os metíais dentro, os echabas a un pun y lo celebrabais con lo que habías escrito, ¿no?
La esperaba en la puerta y le decía, ¿dónde has meado, Laura? Para ver si ella se ha dado cuenta. La próxima vez que entre, búscame.
Oye, pero si no hay contrincante, así como tú eres poeta, para el momento del váter, ¿lecturas escogidas a las que tú has acudido frecuentemente?
Yo he leído muchísimo en el váter, leo mucho La Panenka, por ejemplo, como ¿sí? Roberto Gómez. Y sobre todo, cuando era más crío leía Los Mortadelos y después había una colección que se llamaba Kiss Comics, que era una editorial española que hacía como cómic eróticos, ¿no?
Sí,
así como
sí.
Tipo hentai también, ese sí. Rollo, y yo las comprábamos entre mis colegas, las escondíamos, y entonces me la metía debajo de la camiseta, la cogía de mi cuarto que estaba escondida, me la metía debajo de la camiseta y me sentaba en el váter a leer, ¿eh? No estoy hablando de
sí,
cosas
sí, leer,
mucho más íntimas. Porque me gustaba, incluso nos presentamos unos amigos, Pablo y David, mis colegas, nos presentamos a un concurso que hicieron de cómic ellos, y yo hice el guión. Me gustaba esa lectura. Pero ya te digo, yo puedo contar las tres veces que me he hecho caca más importante de mi vida.
Por favor, sí, lo estamos deseando. Sí, adelante, sí. Antonio.
De niño en el Acuasierra, que es como un parque acuático, claro. Tú sabes que cuando vas al parque acuático y como tragas mucha agua y te haces caca inmediatamente. Y entonces llegó un momento que estaba yo en una piscina y no me daba tiempo de ir al aseo, no podía, no sabía qué hacer. Y entonces me lancé de cabeza. Buceé hasta la mitad de la piscina, me bajé el bañador coreografía increíble, que era Gemma Mengual. O sea, me bajé el pantalón, hice caca, pero seguí buceando, me subí el pantalón, seguí buceando y salí por el otro extremo. Entonces yo había dejado como la sonda a mitad de piscina. O sea, increíble. Increíble. Y me senté para disimular, porque digo, si salgo y me voy, van a sospechar.
Claro,
y entonces me senté, como si simplemente me hubiera dado un baño, y entonces vi emerger mi propio mojoncito sonda, lo vi subir. Ese fue el primero. Eso fue interesante para mí, como decir, qué genio, ¿no? Lo que ha hecho.
Qué bien me ha quedado. Sí.
Es lo que te iba a preguntar, esa satisfacción personal, que la satisfacción del deber cumplido cuando que va subiendo ahí, plop, 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 plop.
La comprobación empírica, igual del principio Arquímedes o cosas de
eso. Claro, una cosa aséptica, una cosa. Claro. En fin, yo dije, ole, ahí, bien gestionado esta crisis.
¿Y la segunda?
Me hice caca en clase, en segundo de BUP, un señor ya mayor, vamos. Le dije a mi profesora si podía ir, y me Elena Quindelán, de física y química, y me dijo que no. Y yo digo, es que necesito ir a servicio, y me dijo que no. Y entonces me hice caca encima. Y entonces, cuando sonó la sirena, como John Wayne, salí como John Wayne, andando como el hombre que mató a Liberty Valance, salí muy despacito. Sin decir nada, bajé las escaleras del Instituto López Neira en Córdoba, salí, y entonces me dijo la de la puerta, ¿dónde vas? Digo, al médico, y me fui. Hasta que me fui a casa de mi abuela, que vivía enfrente del instituto, y de ahí llamé a mi padre, la llamada de la vergüenza, llamar a mi padre, ya un señor de segundo de BUP, que no sé, que serían 16 años o algo así, llamé a mi padre y dije, papá, me ha pasado esto. Y entonces mi padre vino y me trajo ropa, me cambié y volví. En el recreo estaba de vuelta en el instituto.
¿Qué intransigencia la de Elena Quindelán esta, ¿verdad?
Sí, era una profesora dura. Esta me pilló copiando en este mismo verano. Ah. Me pilló, fue mi único muy deficiente. Voy a decir una cosa muy friki, que es que yo me hacía chuletas porque estábamos obsesionados con El Señor de los Anillos. Y entonces sacamos las runas de Tolkien, esas runas, como no las sabíamos porque éramos muy friki, yo me hacía las chuletas en runas élficas, y entonces las pintaba en la mesa, y claro, eso no parecía nada, pero yo veía las fórmulas perfectamente. Madre. Y esta me pilló cambiando un folio, tenía un folio con todas las fórmulas, y me pilló muy deficiente.
A mí toda esa gente que dice, verdad, cuando te pillan copiando, te dicen los padres, ¿no te das cuenta que estáis engañándoos a vosotros mismos los que copian? En realidad estás engañando a todo el mundo menos a ti mismo.
Claro, pues yo era perfectamente consciente, yo estaba engañando primero a Elena Quindelán, fue a mis padres, que seguramente si están escuchando esto se están enterando de esto, porque yo les dije otra cosa. Yo les dije que me había salido muy mal el examen y me había dado como me lo había dejado en blanco, y por eso me habían puesto un muy deficiente. Pero no, es porque me pillaron copiar.
¿Y cuál fue esa tercera experiencia?
La tercera fue increíble. Sí, fue increíble porque yo ya era un señor, era un hombre de 28 años, y entonces me pegué una marcha con mi amigo Davile. Una marcha brutal de estas hasta las tantas de la mañana. Y entonces, la noche me encontré a un colega mío que es cocinero de un restaurante allí, y me ha dicho, tío, venido mañana, y un domingo, y os invito a hago sushi, no sé qué, tal, al restaurante. Y fuimos, habíamos dormido 2 horas, fuimos, nos pedimos una botella de vino, y bebimos, y entonces yo estaba ya bebido tanto, estaba tan fuera de forma que me intenté pegar un pedo controlado, ¿sabéis? Esos pedos que uno deja... Que uno deja irse poquito a poco, así que no eso, sí. Y se descontroló. Me confié y me hice caca en un restaurante. Fui al baño, y es que el fin de semana, ese sábado, que yo esperaba llevarme algo más a la boca que un sushi, me había estrenado unos calzoncillos blancos Calvin Klein, que sirvieron básicamente de dodotis, porque son de estos entalladitos, fueron casi un dodotis, me lo quité y allí quedaron en la papelera de ese cuarto de baño hecho un burruñito. Oh, sí. Esa fue la tercera y, en fin, yo creo
que... Me está gustando el programa, Carlos. No, Naranjo, está muy bien.
Oye, hablando de restaurantes, es verdad, esto coincido contigo en una frase que dijiste el otro día. Ahora los restaurantes pago más por el silencio que por la comida. Yo salgo de restaurante afónico, pero de afónico de que no me entiendo con el de al lado.
Estuve en Bratislava con una novia que tenía, que me engañó, no con otro, me engañó con el tamaño de su pecho, porque me dijo que ella tenía poco pecho, y me dijo que, es que en Eslovaquia las mujeres, en contra de lo que creí en España, las mujeres no son pechugonas. Y entonces paró el avión, aterrizó en Eslovaquia y solo empecé a ver eslovacas pechugonas. Y digo, esta me ha engañado. Bueno, pues dando un paseo por allí por Bratislava, empezamos a escuchar a alguien pegar voces y dijo ella, españoles. Y efectivamente, cuando se cruzaron, eran españoles. O sea, los españoles hablamos muy alto. Y en los restaurantes hablamos muy alto. Así que yo intento pagar por estar un ratito en silencio. Un ratito nada más. Quiero decir, yo a veces entiendo que cuando uno bebe, pues se descontrola. Y sí, pero yo voy a sitios pijos, no por... O sea, no por una cuestión de xenobismo, sino que los pijos suelen cuidar lo del silencio porque es parte del pijerío. Y entonces me gusta tener conversaciones, cosa que ya está un poco de moda.
Luego, otra cosa que te escuché hace poco, el capítulo este de los listos. Hay mucho listo por ahí, hay mucho todólogo, hay gente que sabe de todo, que no hacen más que rajar y rajar y rajar. Y ponías el ejemplo de un tío que decía: deja al niño en la cuna que si no te chantajea y da igual. Y resulta un tío que no tiene ni hijos ni tiene nada.
Son los peores. La educación de mi hijo, yo tengo dos hijos: uno Fidel, que tiene 4 años, y Mauro, que tiene 3. Y a mí me han dado unos consejos, de verdad. Primero, la gente que te da consejos es muy imprudente. Porque en realidad, cuando uno toma una decisión con los niños y todo eso, ya la ha pensado 700 veces lo que va a hacer o va a dejar de hacer. Ya demasiado que llega a un acuerdo con tu mujer, que ya me parece una movida, como para encima tener que eso. Y después, a ver, el problema de los listos es que buscan la información en Google. Entonces eso eso me molesta. Porque si a mí viene un tío que ha estudiado, viene un médico que se han tirado 8 años estudiando y me dice algo, digo, bueno, vale, te voy a escuchar. O sea, pero porque hayas leído tú en Google o alguien te lo haya recomendado en Instagram y tú vienes a darme a mí la brasa, eso me molesta. A mí los listos me molestan, y lo que es peor de todo es que alguna vez uno ha ejercido de listo sin darse cuenta, claro.
Y todólogos, porque saben de todo, de cualquier tema.
Yo veo las tertulias políticas de Canal Sur y entonces ahí me tengo que callar por una cuestión de corporativismo, porque a veces hablo de cosas, en fin. También los todólogos muchas veces, o los tertulianos, todo eso, ejercen también de filtro. Quiero decir, ellos van, leen todo y después sueltan, pues más o menos ellos hacen una composición de las cosas que han leído, y no es que sean súper expertos, pero bueno, te hacen como de filtro, ¿no? Es como si yo tengo Netflix, tengo todo esto y yo no veo nada de tele. Porque yo quiero que alguien se siente a mi lado y me diga, esto te va a gustar. Pero cuando yo me tengo que enfrentar a toda esa información, a todas esas películas, a toda esa serie, no sé por dónde empezar. Pues yo creo que muchos periodistas y muchos todólogos ejercen un poco de eso, ¿no? Ellos te dicen, mira, yo he leído toda la prensa de hoy y en este tema yo creo que esta puede ser a lo mejor la visión más cabal, ¿no? Pero sí, los listos son un coñazo. En general, y ese es el éxito de mi sección con Herrera, en general es que somos insoportables como sociedad. Y eso, claro, todas las cosas que señala de gente insoportable, pues gustan. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de gente insoportable.
Por ejemplo, esa cosa que dices, la mayor satisfacción es encontrarse con una exnovia que está peor que tú.
Eso es una maravilla.
Eso es maravilla, ¿no?
Eso es una maravilla. Que tú la veas las caderas a lo lejos, que la veas con un culo gordo y digas, ¿cuánto daño me hiciste, gordito? ¿Cuánto daño me hiciste? No soy gordofóbico. Yo he sido muy gordo. Yo adelgacé hace 1 año y medio, 2 años. Yo pesaba como 110 kilos, algo así. Y adelgacé corriendo. Y cerrando un poquito el pico, claro. Pero da mucha satisfacción ver a la gente, sobre todo la gente que te hizo daño. Y la gente que te hace daño siendo bella, eso porque dices, más guapa, has salido con otro, no sé qué, y ahora está mucho peor. A la gente la maltrata la vida y también la gente se abandona. Eso es una cosa que por eso hablaba de lo del pelo y todo eso. Hay que cuidarse un poco, hay que ser coqueto, no pasa nada. Una cosa es ser coqueto, otra cosa es ser presumido. El coqueto se cuida, el presumido se ama, pero el coqueto simplemente se cuida para en fin, por lo que pueda pasar, porque la vida son 2 días y mañana estamos en el Tinder otra vez y a ver qué foto subimos, ¿no?
Y tú la ves mucho peor que tú y bueno, echa una defesio y tú disimulando. Hola, ¿qué tal te va todo? ¿Tal? ¿Te van las cosas bien? Ah, bueno, y tal.
Yo conté en Herrera, y una cosa que es cierta, que estaba más gordo, más dejado, estaba viviendo en Málaga. Yo cenaba todas las noches una Coca-Cola y un paquete de Ruffles, todas las noches. Y entonces, claro, me eché a perder y me encontré a una con la que yo le había gustado y yo no le di cancha. Y ahora me la encontré por la noche en un pub y entonces digo, bueno, esta es la mía, a ver si podemos reverdecer viejos laureles. Y entonces yo le dije, qué bien te veo, y estás muy delgada, le dije. Y ella me dijo, qué pena no poder decir lo mismo de ti. Y me cortó el rollo.
Bueno, ahí te preguntas, es importante.
Eso fue una entrada estilo Materazzi. Sí, sí,
sí, sí, una entrada, sí, vamos, sí, sí. Pero con los dos pies por delante vamos de roja.
Y la vuelta a ver otra vez.
¿No? ¿No se ha hecho novia de uno que conozco? Y no, la verdad es que me alegro que se haya hecho novia de él. Que la aguante él. Ya, a mí me da igual, ya lo cuento todo, ya me da igual. Yo, ¿sabes lo que hacía? Yo tengo una cosa de ella. Ella se enfadó conmigo porque yo hacía una cosa cuando dormía con alguna chica en una noche, le robaba las bragas. Hola. Yo me, bueno, antes de irme de su casa le cogí la braga y que la dejaba.
Bueno, vamos a ver, tengo que intervenir. Vamos a ver, Antonio, queridos amigos del Grupo Risa, por favor, cuidemos un poquito el lenguaje, que estamos en el día que estamos. Venga, adelante.
Gracias, gracias.
Yo tengo una colección, la tengo todavía en casa de mis padres. Ahí metía en una caja de zapatos, tengo una colección de braga, la tengo ahí.
Oye, esto sí que es interesante.
Hombre, Enrique Cerezo, ¿qué tal?
Buenas, muy buenas. No, llega más, como sé que Antonio es futbolero. Oye, entonces la tiene metida en una caja de
¿Qué
va? ¿Por colores, por tamaños o cómo va esto?
No, no está ordenada, están todas metidas un poco a barullo. Ahora no recuerdo cuáles son sus legítimas dueñas, pero...
Claro,
pero
es que ese es el tema, la o las etiquetas o luego cómo las identificas.
No, ya claro. Eso se me pasó, me hubiera encantado ponerla como en un mariposario, ¿no? Todas las bragas pinchadas con... Pero nada, se lo explica a mi madre además porque la encontró y dijo, ¿esto qué es? Y digo, pues mira, mamá, te voy a explicar lo que hacía tu hijo cuando tenía veintitantos años.
Enrique, que guía Antonio fuera, tú eras portero, ¿no?
Yo sí.
No, no, digo, para que lo sepa Enrique, que tú eras portero, ¿no?
Bueno, sí, bueno, sí. ojo, soy portero, ¿eh? Que yo juego las pachangas aquí y los campeonatos en Sevilla. Juego la liga ociosa todavía, que, o sea, que todavía compito, ¿eh? Con 42 años. Ahora, eso sí, cada vez que me hago unas palomitas, tardo 2 días en ponerme de pie, pero bueno, ahí juego.
Por lo tanto, oye, la pregunta ahora es obligada. ¿De qué equipo eres? ¿Del Betis o del Sevilla?
No, mira, yo vivo en Sevilla, pero yo soy cordobés. Y del Córdoba.
O sea, pero era del Madrid antes, era del Madrid.
Sí, de nene sí, lo conté en mi libro. O sea, porque ahora parece que si no eres del Córdoba de que naces, no eres del Córdoba. Yo era del Madrid porque cuando era chico, el Córdoba estaba en segunda B o en tercera. Y claro, si no existía el Córdoba. Mis padres no eran futboleros, entonces el Córdoba no existía. Y el que existía era el Madrid. Mi tío Sebastián me regaló una camiseta del Madrid y pues me hice el Madrid. Mira, me gustaba Butragueño y después me gustaba, en fin, toda esta, la Quinta del Buitre, todas esas generaciones con las que yo me crié. Y después ya cuando me fui haciendo mayor, quiero decir, 14 años, y empecé a ver el Córdoba y me enteré que había un equipo en mi ciudad y creo que subió a segunda o a segunda B, después de tercera, bueno, en fin. Que al final le fui cogiendo cariño y ya está, pues el Madrid pasó el equipo de mi infancia y ahora soy del Córdoba, vamos, ahora no, de hace ya muchos años.
¿Y de escuchar la radio, de ahora que trabajas en la radio, tú eres seguidor de radio o no?
No, escuché muy poca radio, sobre todo esta radio nocturna clásica de La Morena.
No lo he escuchado, me cago en la leche.
No. Bueno, vosotros lo he escuchado muchas veces, pero en corte. En corte, y porque mi mujer se ríe especialmente con vuestra ocurrencia. Mi mujer es futbolera, yo tengo una suerte porque mi mujer es futbolera. Entonces, yo muchas veces yo llego a casa y digo, ¿qué estás viendo? Y dice ella, pues estoy viendo un Crystal Palace Arsenal. Digo,
es como Maldini.
Interesante. Sí, ella trabaja en dirección deportiva de Sevilla con Monchi. Ella hace labores de scout y otras labores en dirección deportiva. Sí, sí. Ella a veces me la veo por la mañana con el ordenador y está viendo un partido de la Liga Moldava.
Sí, sí. Una politécnica de Timisoara contra...
una cosa frenética.
Exactamente. O sea, que tú lo que escuchas por la noche es musiquilla. Musiquilla como estas que escuchabas de... ¿Cómo se llama el grupo ese, Whopper? Esto escuchabas tú, ¿no?
Interpol. Sí,
Interpol.
Señor.
Interpol. Es una de tus canciones de culto esta.
Sí, señor. Y además me lo has puesto ahora y mira, lo tengo la carne de gallina. Porque ¿cuántas veces no me he dormido yo con esta canción? O sea, era una cosa... Yo me ponía música para dormir. Y este disco... que se llama Apagar la luz del puente, algo así, en inglés, tengo muy mal inglés, y este disco me lo he puesto muchísimo para dormir, y esta canción, que yo creo que es la número 10 o por ahí, esta ya es cuando ya me estaba quedando fritito, o sea que, mira, la carne de gallina.
Sí, sí.
Son 6 minutazos de canción, ¿eh?
O sea,
te puedes dormir dos veces.
Cuando, sí, a veces me he levantado de madrugada y todavía estaba sonando.
Ya ponías en bucle ahí, ¿no? Repite. ¿Tienes que poner esta canción? ¿No te vale el Teletienda para dormir?
No. Siempre me he dormido con musiquita, ni siquiera con el Canal 47, que fue muy de mi generación. Pero no, me gustaba siempre escuchar musiquita. Ahora escucho podcast, ¿eh? Ahora me pongo cosas de misterio y eso, que yo soy muy miedoso, me da miedo la noche.
Ahí está. Ahí.
Me pongo cosas de misterio, de fantasma y todo eso. Me levanto de madrugada y ya me están hablando de psicofonía y te da un infarto. Sí.
O sea, ya un simple podcast, ni siquiera. Claro, porque encima las imágenes te las fabricas tú, ¿no? Entonces, pues.
Claro, tú estás dormido y de repente. Sí. Te duermes, a lo mejor me duermo a las 11:30, yo me acuesto tempranito y el podcast sigue sonando y a lo mejor a las 11:30 de repente están analizando una psicofonía y a lo mejor estás ahí de madrugada y te despierta y se oye. Quiero matar de Bruce Wayne. Y dice, hostia. Y entonces está analizando la psicofonía. Y está muerto de miedo. Es que además, pasó varias veces.
La repiten varias veces, ¿eh? Por si no
sí, vamos
la
a escucharla
vez,
otra vez, porque tal, no sé qué.
Y claro, dice, no, creo que han dicho, bueno, no se oye nada, ¿no? Dice, creo que han dicho, voy a matar a tu madre. Y no, claro. Y tú, oye, dice, no, creo que han dicho. No, sí, me encantan los temas de misterio. Porque soy un cagón, sí. Me da miedo. Yo no puedo ver películas de miedo ni nada, me da un infartito.
Esto sigue siendo la canción de...
Sí, es la misma todo el rato.
Sí, no, sí, yo creo que va a llegar la Semana Santa del año que viene y ahí sigue
está
la
guitarrita. Está todavía, sí.
Oye, tú acabas de pasar la crisis de los 40 y ya dices que estás muy mayor.
¿Cómo que acabo de pasarla?
Ah, ¿estás en plena, no?
O sea, llevo 2 años y me quedan 8.
No, el que la acaba de pasar soy yo, entonces, que tengo 50.
Tú ya eres un rey, pero yo tengo 42, yo estoy en el peor de los momentos.
¿Pero por qué el peor? Entonces, ¿los 50 en qué momento estamos?
Pero ya habéis pasado. Ya habéis pasado. Quiero decir, aunque tengáis más años, aunque tengas más años que yo, pero tú ya has pasado esto. Ya, los 40 ya es otra cosa. O sea, ya no tiene nada que ver. Ya no eres joven ni remotamente. Ya la vida... Ya te queda, o sea, la vida son 2 días y tú ya te estás tomando el vermú del segundo día. Sí,
perfecto, gracias. Digo, pero entonces, los fundamentos de la crisis, ahora, en este momento exacto, ¿cuáles son los principios básicos?
Principio básico es la vida adulta. La vida adulta es una tortura. O sea, la vida adulta es absurda. O sea, yo hago gestiones todo el rato. Yo se lo decía a mi mujer, digo, nosotros ya no somos un matrimonio, somos una empresa prestadora de servicios infantiles. O sea, nos dedicamos exclusivamente a los niños y después a cosas tediosas como ITV, yo qué sé, poner el papelito en el buzón, reuniones de comunidad, como que la vida te va poniendo cosas absurdas todo el rato delante. Y no tienes tiempo para nada, no tienes tiempo para el ocio, no tienes, las resacas se eternizan, da pereza beber, o sea... Sí. Y es otro, y después el cuerpo se estropea, ya no existe la juventud, ya no existe ese...
Hablas, o sea, de otras cosas también, de cuando hablabas de joven, en la mesa cuando sales con amigos.
Claro, ahora hablas de que te has comprado una freidora de aire, una air fryer. Claro, ahora los amigos se empiezan a divorciar, empiezan a pasarlo mal, la gente se muere.
Sí,
o sea, cuando eres niño la gente no se muere, pero cuando eres adulto vas perdiendo amigos. Y la enfermedad, en fin, la vida adulta es un rollo. Y entonces en esa crisis, o sea, yo me estoy como ya me acabo de meter en el mar de esa crisis, ¿no? Yo ya estaba en la orillita y ya de repente estoy en el mar. Ya soy
y poco
un
a poco cubre.
De 40 años. Eso claro es. Que cubre. Y llegará un momento que eche a nadar, palo hondo y ahí te quedes. Pero la vida adulta es una movida. Yo quiero decirle a toda la gente joven que me está escuchando, es que es verdad, es que es aterrador que disfrutéis de la juventud, que esto se acaba, ¿eh?
Correcto. Bueno, pues con este mensaje de esperanza vamos a decirle adiós a Antonio Gredano. Aquí podéis escuchar todos los martes a eso de las 12, pero 20 de la mañana en RAE en COPE. Bueno, querido amigo, muchas gracias por estar este rato con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros. Nada de humilde. Vuestro gran programa, el humilde soy yo.
Bueno, pues cuelgas tú, cuelgo yo, exacto.
Nada, cuelga vosotros, que yo me pongo meloso aún.
Eso es. Fuerte abrazo, amigo.
Bueno, cuidado.
Adiós.
en busca de las 3 de la mañana a las 2 en Canarias. Y antes de que ello acontezca, debemos escuchar estos importantes... mira, vamos a ponerte un mensaje importante,
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando nos tuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues, que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me ha venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Gregorio Parra, a la pizarra. Hola, hola.
Buenas noches, queridos amigos del Grupo Risa. Bueno, pues ya ha llegado el momento. Vamos a dar atención a las peticiones de las masas, los que nos escribís por las diferentes redes sociales. Mira, Sigfredo Chacón, por ejemplo, solicita, dice: amigo del Grupo Risa, quiero escuchar cualquier audio de los brillantes que tenéis de cuando Fernando llama como un locutor sudamericano.
Vamos, 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 vamos. No sé quién es el Fernando ese, pero yo soy Hugo Manuel Cardoso, FM98, sonido mágico. ¡Grito!
Asunción.
En un día tan señalaje como el de hoy, vamos a recuperar esa entrevista, esa nota que mantuvimos años a con la célebre intérprete y periodista Leticia Sabater, que tengo entendido, queridos compañeros, en España, que se ha hecho, que se hizo, compañero?
Pues, otra estética.
Otra estética, sí. Otra vez se ha vuelto a estropear la cara.
Sí, se ha hecho esteticaje. ¿Y qué tal quedó?
Es igual de mal que antes.
Está guapísima.
Perfecto.
Pues si no se sigue, está escuchando. Te ha quedado perfecta, Leticia.
Es hermoso en un domingo de resurreccionaje escuchar en Semana Santa un llamado, una nota a la gran Leticia Sabater cuando sacó al mercado la salchipapa. Así charlábamos con ella en FM 98.
Asunción.
¡Aló! ¡Doña Leticia Sabater!
¿Quién eres?
¡Aló! ¡Estoy platicando con Manuel Cardoso! De la estación radial FM98 acá en España, Delegación Central, FM98 Paraguay.
¿Y qué quieres? ¿Que te cante la salchipapa o qué?
No, correcto. Queríamos hablar con vos porque causó gran atención acá en la comunidad. El último éxito de usted.
Vamos, el próximo no. El actual es...
¡El actual!
El actual, la canción del verano 2016.
Entonces, por favor, doña Leticia Sabater.
Pero bueno, ¿estás de cachondeo? ¿Qué?
Para acá, para FM98, repito mi nombre, Hugo Manuel Cardoso. Y queríamos darle una oportunidad para vos, para promocionar el último lanzamiento que usted está sonando la sonora por allá.
Y a poner a bailar conmigo la salchipapa.
No, correcto. Yo no, no. Si yo quería entrevistarla, vos quería que usted me dijera un momento y una hora para hacer una entrevista y estamos listening.
Bueno, venga, ya. ¿Cuándo? ¿Quieres ahora mismo?
Correcto, correcto. Sería en este caso entonces una entrevista telefónica con vos.
Venga.
¿De acuerdo?
Vale.
Ok, 3, 2, 1, dentro.
Asunción.
Acá estamos en FM 98, naturalmente con el sonido mágico, platicando con la artista española, Leticia Sabater. Doña Leticia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes, emitiendo en España para todo Paraguay. ¿Qué tendría que usted saludar al pueblo paraguayo?
Ay, pues un beso fuerte. Mira, ¿qué te voy a decir? Que la gente latina me vuelve loca, me encanta, o sea, la adoro, me chifla. O sea, paraguayos, que os quiero mucho.
¿Vos podés explicar quién es Leticia Sabater?
Pues nada, pues soy una artista que llevo desde los 17 años y ahora estoy sacando varios discos y bueno, y ahora estoy con La Salchipapa, que ha salido hace 3 días y ya tiene cerca de 2 millones de reproducciones. Es como, vamos, es un triunfo total, es un récord.
¿Qué es La Salchipapa exactamente?
Bueno, la salchipapa, te explico, es un plato muy conocido de salchichas, es un plato muy barato y lo toman sobre todo al salir de las universidades.
Es un plato entonces muy popular allá entre la comunidad académica.
Es muy asequible para los universitarios porque es baratito, pero vamos, con una sangría tomas una salchipapa y vamos, ya no tienes que hacer nada más.
¡Ahí estamos! El recetaje del edificio Zapater. Naturalmente la salchipapa, ¡qué rica la salchicha!
Muy rica, muy rica.
¿Le gusta a usted?
A mí me encanta, me vuelve loca.
Ok, la salchipapa estaría mejor acá regada con ese aceite de maíz grico. Aceite de maíz grico deja el pollo doradito sin gusto grasoso.
No sé, yo lo único que te digo es que los salchipapos de Paraguay me gustan mucho.
¿Y cuánto tiempo va a estar girando por España, mi hermana?
Habrá de momento todo el verano.
¿Campo de
todo
fútbol? ¿Palacio de deportes?
Bueno, no sé. No, todavía no, todavía no. ¿Campos de fútbol? Todavía no. Pero oye, todo se andará. Ya veremos a dónde llega la salchipapa.
Un curiosidad que tengo acá, sobre todo para los oyentes que no están listening. ¿Vos sos la autora de la letra?
Sí.
¿Y de la música?
No, de la música no. De la música es un productor que es muy conocido porque ha hecho mucha música para Julio Iglesias, para Miguel Bosé, para...
Exactamente. ¿Y el mensaje que encierra la canción exactamente cuál es?
Es, baila, diviértete...
come.
No, es una canción para relajarte, para bailar y para ponerte caliente.
Relájese, baile y póngase caliente con la salchipapa.
Ahí
naturalmente
está,
que la podrá encontrar acá dentro de poco en Paraguay, en los supermercados Pedro Williams. Supermercado Pedro Williams, onza de pavo 2.85. Y esperemos que dentro de poco esté disponible la salchipapa con aceite de maíz rico.
Ahí está, total, total. Lo
es
bordas,
correcto. Es correcto. Por favor, doña Leticia, esta emisora se llama FM 98. Mi nombre es Hugo Manuel Cardoso. El programa se llama El Mañanero Feliz. ¿Querés, por favor, vos dejar un saludito para la gente que está escuchando el programa, tenerlo aquí grabado, acá grabarlo, pincharlo de vez en cuando? Por favor, 3, 2, 1, dentro.
Un saludo enorme al programa El Mañanero, a Paraguay, a todos mis paraguayos, que los adoro, los quiero. Y son lo más grande que hay en el mundo y deseando ir a verlos en directo. Y a cantarle la salchipapa.
Cánteme, cánteme, cánteme un poquito, por favor.
Te canto un poquito.
Un poquito.
De bomboncito latino, bomboncito latino.
Ahí está, ahí se nota que está hecha la letra por vos. ¡Correcto! Mi hermana Leticia Sabater, gran artista de altura internacional. En FM 98, fue un placer charlar con vos.
Igualmente, un placer, en serio.
Gracias.
Y que bailes mucho la salchipapa,
Por favor, gracias, mi hermana.
A vosotros.
Adiós, 3, 2, 1, dentro, fuera, cambio.
Acabamos de escuchar la nota que nos sustituimos con Lea Beatriz, ¿cómo se llama esta señora? Leticia Sabater. Iba a decir Beatriz Carvajal, no sé por qué. Ya se viene, ya se viene, ya se viene el report de las 3 de la mañana a las 12 en Canarias. A través de los informativos COPE. Y en nada estaremos listening la hora vintage. Hugo Manuel Cardoso. Asunción, cadena COPE. Shuffling.